Radio Universidad de Guadalajara presenta. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Mi tierra, pueblito de amores lleno, linda tierra de Jalisco, pedazo de paraíso, lindo Lagos de Moreno. Pensando en la novia morena que llena de pena solloza por mí, eso es que mi pensamiento y que todo mi aliento solo es para ti. Pueblito donde se ama con un cariño sincero, la novia tras la ventana llena de ilusión el alma, lindo Lagos de Moreno. Ay, pedacito de cielo donde nace el sol, que sola me siento lejos de tu amor.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Saludamos a la licenciada Yajaira Padilla López, directora de Radio Universidad de Guadalajara, Lagos. En la coordinación, el ingeniero Gabriel Barba Vázquez. En el control técnico, ingeniero Juan Antonio Ramírez Muñoz. Saludamos al maestro cronista colegiado, don Carlos Gómez Mata.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas. Ya saben ustedes, aquí estamos nuevamente con mucho gusto.
Hoy vamos a tener dos rifas para nuestros radioescuchas. Se trata de dos boletines, es una rifa de dos boletines de Nuestras Raíces, del Archivo Histórico Municipal de Lagos de Moreno, cuyo director es el maestro Mario Gómez Mata. Se trata del número 108 y 109 de Nuestras Raíces. La otra rifa es un libro extraordinario de poesía selecta. Es Lope de Vega, de la Universidad de Guadalajara. Solo tienen que llamar 403-1413, una alada sin costo 01-800-701-2119. Y saludamos a todos nuestros radioescuchas por www.radio.udg.mx/Lagos. Esta es su estación XHUGL 104.7 de frecuencia modulada para oídos atentos. Le recordamos a nuestro radioescucha Mago Oliveiro que pase al Archivo Histórico por la rifa que se sacó. Lo mismo que a Norma Esparza. También tiene por allí un gran premio. Y Luis Moreno, para que pasen a recoger los premios que tienen allí en el Archivo Histórico, en la Casa de la Cultura, entrando por el pasillo a mano derecha, ahí está el letrero de Archivo Histórico Municipal. Pasen a recoger sus premios.
Muy bien, don Carmelo, ya casi les da detalle por detalle, que suban unos escaloncitos.
Pues sí,
penetren ahí al archivo.
Sí, pues es que seguramente por eso no los han recogido, esos sensacionales premios.
Eso es.
También saludamos a nuestro amigo Rodrigo Mata Ruiz, donde se encuentre, y a la familia de nuestro gran amigo Frederick Balú Machu.
Ah, muchos saludos para ambos, claro que sí. Un saludote grande. Pues bien, entonces, amigos radioescuchas, ahí están las rifas. Don Carmelo, por ahí me dijeron que dijera el número telefónico un poco más despacio. Bueno, y ahorita se los va a repetir.
Sí, con mucho gusto. El número es 403-1413, repito, 403-1413, y la alada sin costo es 01-800-701-2119.
Muy bien, pues ahí tienen ustedes para que empiecen a repiquetear los teléfonos, que no se van a dar abasto aquí los compañeros de la cabina. Y con muchísimo gusto, seguramente los atenderán. Claro que sí. El tema del día de hoy es un tema obligado, porque muchos de ustedes saben que mañana, el día de mañana, domingo 2 de junio, es el día de la tradicional bajada de la imagen de Jesús del Calvario, o nuestro Padre Jesús del Calvario para los católicos. Hay ese acontecimiento, hay esa festividad popular, de la cultura popular, que bueno, pues ha rebasado las fronteras. Dicen que ya se lleva a cabo en los Estados Unidos también, ¿verdad, don Carmelo?
Sí, así es, sobre todo los en el estado de California y Arizona nos reportan que hacen una festividad a nuestro Padre Jesús del Calvario.
Así es, claro que sí, pues es que realmente esa imagen es muy simbólica, muy representativa de los laguenses, porque pues parece ser como el guardián de nuestro pueblo, de nuestra ciudad. Y antiguamente creo que era su túnica morada, estaba plagada de sinnúmero de milagros, ¿no? De milagritos que la gente le iba a llevar, ¿no?
Sobre todo, maestro, de oro y plata. Antiguamente sí era de oro y plata. Uh-huh. No sé si ahora no sea el colorcito de plata o oro, pero anteriormente garantizado que era oro y plata.
Ay, caray. Bueno, pues ahí ustedes pueden ver imágenes de fotografías antiguas de cuando las tropas villistas o carrancistas, no sé quiénes serían, se posaba, iban ahí a visitarlo, ¿no? Iban a posar ahí en el pórtico de la iglesia, en la colina norte de la ciudad, y pues en una pasadita, pues también ahí se encomendaban, ¿no? A la hora de ir a guerrear y a pelear por allá en esos tiempos revolucionarios de tan convulsos y tan terribles, que bueno, pues nuestro México, yo creo que nunca ha logrado tener una paz y una prosperidad verdadera, ¿no? Y hasta la fecha, desgraciadamente, pues seguimos con esos problemas, falta de cohesión social, que creo que en todos los tiempos y sobre todo se nota notablemente cómo se desperdició todo el siglo XIX, bueno, y parte del XX también, no se diga, en puras peleas y pleitos, ¿no? Y guerras, y de unos contra otros, ¿no? Cuartelazos, y total un vil desastre casi todo el siglo XIX y luego parte del XX. Y bueno, pues vuelve a resurgir entre nosotros cuestiones de violencia muy extrema, ¿no? Con descomposición de la sociedad. Pero dentro de este, de todo esto, pues vamos a tener esta cosa de este acontecimiento de la bajada de nuestro Padre Jesús del Calvario el día de mañana, que a lo mejor a quienes profesan la religión católica y a muchas otras gentes que desean y quieren el bien y buscan el bien, buscan rescatar de alguna manera los valores sociales, los valores morales, los valores religiosos, etcétera, que tanta falta nos hacen, que parece que todo el mundo ya, incluso la civilización está en crisis, ¿no? Mucha gente, pues, parece que ni siquiera paró un pie en la escuela, o no tuvo ninguna orientación, no sé. Algo muy grave pasó a través de algunas décadas para que esté sucediendo lo que vemos hoy, ¿no? Pero vamos al tema, don Carmelo, sí, a la bajada de nuestro Padre Jesús del Calvario. ¿Usted qué ve allí?
Bueno, una fe inquebrantable que día a día aumenta, pero como usted dice, queriendo que haya paz, que haya una comunión entre todos los habitantes, de no nomás de la ciudad, sino de todo el municipio y parte de los que ya conocen lo que es la bajada de nuestro Padre Jesús, que sale a visitar al pueblo, sale a visitar a las diferentes colonias, a las diferentes comunidades, que ya va por allí a visitarlos en una especie de que lleguemos a que tener paz entre todos.
Pero ¿no ve usted eso que dice que está creciendo la devoción, la religiosidad, como una gran contradicción a lo que estamos viendo?
Exactamente, exactamente. Lo que yo digo es que está creciendo, es que también ha aumentado el número de habitantes, pero también la maldad no deja de aparecer, y podríamos decir que si ponemos una balanza,
siempre nos gana, ¿no?
Sí.
Siempre en la historia creo que nos ha venido ganando la maldad.
Sí,
la inclinación del ser humano, dicen, al mal, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno, pues hay que verlo con un poquito de optimismo y
de esperanza.
Sí, de esperanza, si se puede decir, ¿no?
Sí.
De que las cosas se vayan, la sociedad se vaya nuevamente cohesionando, que esa pelea de perros y de gatos, ¿no? Disminuya dentro de lo que cabe, ¿no? Parece una incivilidad latente, que no sabe uno qué pasó, si son gente que no tienen familia, no tuvieron padres, no tuvieron quien los educara, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, que todo mundo cometemos errores, obviamente, ¿no?
Claro, sí, sí,
así,
sí.
Así es. Pero bueno, vámonos a la fiesta, la festividad de nuestro Padre Jesús del Calvario, y vamos a remontarnos un poco a la historia, ¿no? Mientras ustedes, amigos radioescuchas, nos pueden hacer sus comentarios acerca de esta bajada de nuestro Padre Jesús del Calvario y de lo que ustedes gusten, algún comentario, algún mensaje, alguna opinión que nos puedan decir para que nos ayuden a construir este que es su programa también. Les decía que nos vamos a remontar a la historia de cuando ya estaba la imagen en la parroquia de la Asunción. Fíjense, ¿quiénes fueron los promotores precisamente de esa devoción? Pues encontramos que el principal promotor de la devoción del Señor del Calvario y de que se le hiciera su capilla, la primera capilla que tuvo fue del alcalde mayor Francisco Javier de Arriola. No era propiamente un español puro, ¿no? Era un criollo que venía, creo que había nacido en La Habana, Cuba, un funcionario español. Bueno, pero lo mandaron, era militar, lo mandaron aquí a la villa de Santa María de los Lagos, y él se propuso, junto con la élite criolla, la élite española, realizarle una capilla a nuestro padre, a cual decían al Nazareno, a nuestro padre Jesús del Calvario, en la colina del Calvario, precisamente, ¿no? Alrededor de 1777, si no me equivoco, una persona, un particular, dona un solar de tierra en todo eso, ¿no? Donde se construye el templo y sus alrededores. Para él era muy devoto de esa imagen que ya existía en la parroquia de la Asunción. Vamos a tomarla como hipótesis y como tradición. Por tradición se sabe que la imagen de Jesús del Calvario, del Nazareno, salió de una casa, particular. Nosotros encontramos en algunas investigaciones sobre la parroquia, precisamente en 1672-1673, un inventario de imágenes y de objetos de la parroquia, en la que aparece la talla de un nazareno, y esa talla del nazareno la está donando la señora española, doña Mencia López Jiménez de Castro. La está regalando, la está donando a la parroquia, a la antigua parroquia es más, apenas estaba terminando la segunda parroquia para esos años. Nada más que creo que ya la estaban utilizando aún antes de terminarla, porque se terminó hasta 1685, porque ya la vieja prácticamente estaba en ruina. Creo que hasta llegó un huracán un día, una noche, y se llevó todo el techo.
Ah, caray.
Sí, lo dejó todo, dado el cátreno, como se dice.
Una noche serena y oscura.
Sí, entonces, en esos años fue cuando se hizo la donación de una talla del Nazareno. Y a esa segunda parroquia del siglo XVII, incluso en sus espaldas, que en ese tiempo las espaldas darían a lo que es derecho a la callejuela de la República.
Y la licenciado Verdad.
Eran las espaldas de la antigua parroquia del 17. Uh-huh. Entonces, en esas espaldas, el cura mandó pintar un nazareno grandísimo.
Qué precioso haber estado. Sí. En la pared que daba constante a la República y a la licenciado Verdad. Era una callecita.
O sea que todo el mundo que pasaba por ahí veía, sí, la imagen de que pintaron ahí los señores albañiles, con cal y yeso y no sé qué tanto le metieron ahí. Uh-huh. Creo que en eso gastó 18-20 pesos el cura, me parece.
Oro.
Algo así, oro común de aquellos, sí, tiempos, ¿no? Y pues así fue pasando el tiempo en que, bueno, Mario Gómez Mata, el director del Archivo Histórico Municipal, retoma la investigación, y él descubre que la imagen del Nazareno se encuentra en una de las cofradías, precisamente en la cofradía de Jesús Nazareno, ¿verdad? Y que es una de las imágenes procesionales de la Semana Santa.
Oh, ¿no? Sí.
Entonces quiere decir eso que participaba Jesús Nazareno en la procesión de Viernes Santo desde acá abajo, en Carmelo.
Sí, sí, lo que nombramos el centro.
Exactamente, uh-huh. Por la calle de la estación, sí, antigua calle de la estación.
Hoy Constituyentes.
Exactamente. De allí iban hacia la cima del Calvario, ¿no?
Del Cerro de la Calavera, que también le nombraban.
Yo nunca he encontrado ese título del Cerro de la Calavera.
No, pues aquí está el papelito.
Ahí dicen, sí. No, nunca he encontrado yo en los documentos esa mención, pero esa cosa aparte. Bueno, pues entonces ya le fabrican su capilla y empiezan las festividades, ¿no? Alfonso de Alba creo que habla ya del uno de los primeros novenarios, que en el siglo XVIII se le estaban realizando a la imagen de ya, nuestro Padre Jesús.
¿Ya Alba, desde el siglo XVIII?
Sí, finales del siglo XVIII. Ya le estaban, ya se había terminado su capilla y se le estaba realizando su fiesta, ¿no? Su fiesta que precisamente coincidía. O sea, es la base de nuestras actuales fiestas de agosto. ¿Por qué? Porque él la culminaba, o sea, el novenario, sí nos da, no, ya no nos da. Total, que culminaba el 6 de agosto, el novenario que le hacían a nuestro Padre Jesús del Calvario, ¿no? Que era el día de la transfiguración del Señor.
Exactamente.
Ese día culminaba la fiesta en la capilla del siglo XVIII.
Ese día coincidía, como usted dice, que coincidía con esa fecha.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, bueno, de allí nos remontamos, o nos trasladamos más bien 100 años después, más o menos, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para ver que derriban la vieja capilla, que ya ven que el culto es demasiado grande, y ahí tenemos entonces al conocido padre, ¿no?, que hemos leído.
Villagrana Guerrero.
Exactamente, don Teófilo.
Villagrana Guerrero, uh-huh. No Villagrán.
Exactamente.
Teófilo Villagrana Guerrero.
Exactamente, que se propone construir un nuevo templo a nuestro Padre Jesús del Calvario, pero también de manera civil, el Congreso del Estado les aprueba unas fiestas a Lagos de Moreno para que entonces sí se lleven a cabo del 25 de julio al 6 de agosto.
Por medio de un oficio que se hizo en el gobierno del Estado.
Así es. Y pues entonces muchas de las gentes antiguas habrán de recordar, algunas incluso, otras tal vez les cuenten sus padres o abuelos, cuánto tiempo duró la construcción de esa joya que es el Templo del Calvario, o la parroquia actual del Calvario que tenemos allá arriba, ¿no?, tan representativa. ¿Cuántos años duró en construcción? ¿Y quiénes la iban construyendo, no?
Diferentes capellanes y diferentes...
Y el pueblo.
Como, sí, por eso que representaban diferentes asociaciones.
Exactamente, porque se puede ver, incluso en imágenes, cómo la gente está participando, acarreando arena, no sé.
Desde niños.
Desde niños, exactamente.
Desde niños. Le nombraban la faena y cada barrio le asignaban un día, y desde niñitos arrimaban una piedrita, un algo así por el estilo, hasta grandes cantidades entre la gente mayor.
Creo que iban a cargar arena desde el río, ¿no, Carmelo?
Sí, así era.
Algunas gente.
Sí, sí, desde donde había material, allí era arrimado, como vulgarmente se dice, arrimado para la construcción.
Exactamente, entonces poco a poquito se fue realizando, y vemos fotografías cómo va gradualmente, pues, que tiene apenas esto, que los arquitos, que... O sea, bastante lenta la construcción, ¿no? Hasta ya avanzado incluso el siglo XX pasado.
Sí, exactamente. ¿Verdad? Todavía por los años 40. Todavía se estaban en apogeo las construcciones cuando llegó el padre Panchito Jiménez, sí, Gutiérrez, que fue el que le dio más auge, y sobre todo la capillita tenía una sola nave, sí, y él la hizo con la ayuda del, como usted dice, del pueblo. Hicieron de tres naves, y el alarife que le decían el manchado, el señor Lozano, hizo las figuras de la transfiguración, que son las que están arriba en el pórtico.
Don Librado, ¿verdad?
Don Librado Ramírez Lozano.
De San Miguel el Alto, también, me parece, ¿no? De, sí, los canteros. De
también de San Miguel el Alto, y que le decían el manchado. Y muy popular entre los amigos que iban a la birria, ahí a la placita, sí, del, sí, hueso, sí, enfrente, sí, del famoso 6 de agosto.
Exactamente, y donde seguía la sinfonola y los balazos.
Ese cada tercer día había un muertito, y la gente comiendo birria allí junto a los muertos.
Iban a caer junto al Ramameca.
¿No? También, pero no porque fuera que caían del Ramameca, sino que caían de la cantina. Y la gente muy acostumbrados a estar comiendo ahí ahí junto al muertito, comiendo birria y todo eso. Hasta que no llegaba la policía como unos 15 días después a recogerlo.
15 días después.
Pues ya ve, que, ya ve cómo eran.
Eso. Bueno, pues el señor Librado Lozano, nosotros sí llegamos a estar con él ahí en su puesto, comiendo unos tacos, ¿verdad? Birria. Sí, me acuerdo que estaba macheteando ahí. Birria, ¿cómo decía?
Alta y gorda.
Alta y gorda. Ay, sa, el cuchillote ahí, anchote, picando ahí en la tabla, ¿no? De madera.
Y mientras tanto, el Cejas, ¿cómo estaba?
Ah, pues también ahí con su fritanga, su fritanga.
Espantándose las moscas, porque mientras había birria con don Salomé, y había birria con el señor Lozano y otro que también vendía, pues él no, ni quien se le parara. Bueno, las moscas sí se le paraba, por eso le digo que estaba espantándose y dormidón. Pero luego que ya terminaban los señores...
Era la suya.
Era la de él. Pero unos tacotes grandotes.
Con unas rebanadotas de jitomate, no, cebolla,
bofe y todo aquello. Pero no eran unos taquitos, eran unos tacotes que con un peso, con eso. Y luego enseguida había el agua que vendía el señor Bruno.
Sí.
Y luego, pues ya ve que no falta, que tacos del Cejas y agua de Bruno, se va uno.
Sí, la raza, como dicen, ¿no? ¡Ah, qué raza tan canija, de verdad! Sí. Pero bueno, pues así eran esos tiempos de Lagos, que se nos fue del siglo XX pasado, y... Vamos a meternos a ya la posterior etapa de las peregrinaciones.
Sí, muy bien.
Y de las organizaciones laguenses que empezaron a retomar la festividad.
Muy bien.
Y la bajada y subida del Calvario, ¿verdad? Bien.
Regresamos.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Thank you. regresamos. Esta es su estación XHUGL en el 104.7 de frecuencia modulada. Los teléfonos para que participen nuestros radioescuchas: 403-1413, una alada sin costo, 01-800-701-2119. Una rifa es de dos boletines, el 108 y el 109. Y en la rifa del sensacional libro Poesía Selecta de López de Vega, de la Universidad de Guadalajara. Es un programa universitario de fomento a la lectura. Llámenos. Adelante. Se están reportando. Alfonso Dávila, saludos, y desea participar en la rifa.
Saludos, claro que sí, cómo no.
Lo mismo se está reportando Popeye, que no desea participar en la rifa, pero sí dice que saludos y comenta que debemos estar orgullosos de nuestras tradiciones.
Ah, claro que sí.
Claro que sí, Popeye, saludos.
Conservarlas y fomentarlas. Las tradiciones, las bonitas, porque también hay tradiciones feas, ¿no?
Sí, claro.
Que esas sí hay que dejarlas a un lado.
Sí.
Pues síganos llamando, amigos radioescuchas. Ya saben que sus llamadas se las recibimos con muchísimo gusto. Y ahora vamos a pasar, creo que, a un ratito muy agradable. Si es que don Carmelo no pone unas melodías tétricas, pero yo creo que no, nos va a dar su charla y su crónica de lo que él sabe y recuerda de aquellos años ya algo lejanos. No sé ahora qué rumbo vaya a tomar, pero él nos va a comentar su máquina del tiempo, y aquí lo tienen ustedes a don J. Carmen Segovia.
Muchas gracias, maestro.
La máquina del tiempo.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. La máquina del tiempo. Las fiestas de agosto, que habían decaído, primero por la revolución de 1910 a 1917, luego con la cristiada, lo mismo que lo que le pasó al capellán del Calvario, al padre don Antonio Figueroa, que era procedente de San Luis Potosí, asesinado como a las 10 de la noche, el 16 de julio de 1935, que era el 16 de julio, fiesta de Nuestra Señora del Carmen, allá por el barrio de San Felipe. El asesinato fue a las 10 de la noche en la casa de Constituyentes y Aldama. Contra esquina estaba la cantina El Nivel de José Oliva el Pajero. Estas fiestas fueron revividas por entusiastas laguenses radicados en la ciudad de León, Guanajuato, por 1938, encabezadas por los señores Francisco Álvarez Mendoza, que era administrador general de rentas en Guanajuato, apoyado por sus hermanos Carmela, Teresa y Miguel, que tocaba el violín magníficamente, egresado del Liceo Miguel Leandro Guerra. El señor Salvador Dávalos, gran músico que había pertenecido a la banda del maestro don Apolonio Moreno y cuñado de don Jesús Delgado, el Mico, integrante de la mencionada orquesta y que tocaba el clarinete. Don José Muñoz, comerciante en su peletería La Esperanza. El fino caballero don Leonardo Mitre, que después regresó a Lagos y dueño del famoso Mesón del Gato Negro, ubicado en la calle 5 de Mayo, casi esquina con Luis Moreno. Después, cuando fallece, se le queda a dos hermanas, pasando no mucho tiempo, lo convirtieron por sus desavenencias en el muro de Berlín. Y muchos más lagenses radicados en León formaron por 1940 la colonia laguense de León, Guanajuato. Mucho les ayudó don Urbano Zamores, radicado en Lagos y que tenía su ferretería La Paz frente a la placita de García, invitando a los laguenses radicados en diferentes partes de la República que hicieran sus respectivas colonias, siguiendo las siguientes: las de Torreón, Coahuila, y la de Aguascalientes, por la familia Araujo. El 5 de agosto de 1940, a la hora de la peregrinación, como a las 11 de la mañana, fue bendecido el hermoso comulgatorio de granito de grandes recuerdos, costeados por las colonias de Torreón y León, Guanajuato. El capellán del Calvario era el padre don Crescencio R. Esparza. Después llegaron los padres hermanos Jiménez Gutiérrez, originarios de San Miguel el Alto, Jalisco, el padre Francisco Panchito al Calvario de nuestro Padre Jesús, y el padre Mariano a la parroquia de Nuestra Señora Santa María de los Lagos. El señor cura era don José Miguel Alba, la colonia de Guadalajara representada por el canónigo Higinio Gutiérrez, en la actualidad es por el canónigo don Hermión Aranda de Alba, la colonia de la Ciudad de México por la familia Hernández Lugo, y la de Ciudad Juárez, formada por 1959, la familia Santos Cervantes y Contreras Nieto. A aquellos años, la máquina del tiempo.
Muy bien, ahí tienen ustedes la participación de la máquina del tiempo. Síganos llamando, sigan repiqueteando los teléfonos para que nos hagan sus comentarios, nos manden sus mensajes que nos van a ayudar a prolongar esta charla, y que ustedes también tienen voz aquí en esta mesa con nosotros, que nos va a ayudar mucho, desde luego. Y bueno, pues sobre esta festividad abigarrada que se ve de tantos colores, tanta gente, una muchedumbre, vendedores, las danzas de todos lados, vienen todos nuestros danzantes, y yo lo que extraño muchísimo son a los locos de la danza y a las reinaldas. Creo que muchos ya ni traen a las reinaldas, ¿verdad?
Ya las eliminaron, ¿sabe por qué será?
No la hagan, ¿no? Pues bueno, yo me acuerdo cuando traían sus globos acá en las pompas.
Sobre todo las danzas que venían de San Juan, fueron las que traían muchas reinaldas.
Sí, y luego fíjense que el traje era el original, el traje que traían los locos. Porque acuérdense ustedes que traían su sombrerote negro, estilo charro, ¿verdad? Y traían un chaleco negro también.
Sí.
Todos de negro, ¿no? Con su chicotote, ¿no? Y sus monas colgando aquí, como con seguros los traía aquí amarrados aquí en la cintura, ¿no? Para que andaba chicoteando ahí a los muchachos o a quien se acercaba por ahí, ¿no? Amenazante, mientras sí. La Reinalda también andaba ya coqueteando allá con los hombres, ahí en las hileras.
Y dando a besar también los muñecos.
También, ¿verdad?
Sí.
También eso hacía, exactamente, y yo la extraño mucho porque esa representación está llena de simbolismos, es una sátira realmente, que está integrada a las danzas indígenas. Pero esa, por decirlo así, se la robaron a las danzas de los negros africanos.
¿De ahí procede?
De ahí procede. O sea, los negros, los de los africanos, sí, de sus danzas, tenían la danza de los diablos, que...
Ah, caray.
Sí, sí, unos enmascarados, así como con cara de diablo. Y y las tienen por allá en el sur, en Guerrero, en las costas de Oaxaca, todos esos rumbos.
Las siguen representando.
Sí, todavía. Entonces, en la sátira que hacían ellos, en venganza, representaban al supuesto loco y a la Reinalda, ¿no? Más que le decían la Miringuilla, no le decían la Reinalda, le decían la Miringuilla.
Pues me parece más bonito ese nombre.
Exactamente. Entonces ellos representaban al loco de la danza, a la Miringuilla, y luego otros sujetos ahí, ¿no? Personajes.
Sí.
Pero ¿qué simbolizaban esos personajes? Esta sátira que hacían los afrodescendientes,
sí,
los africanos, era en burla. Se estaban burlando de los hacendados.
Ah, caray.
Y en particular, el loco de la danza, que ustedes ven o veían antes como si fuera un mariachi, un ranchero o no sé qué.
Un caporal.
Era el capataz que los castigaba.
Oh, sí, sí, sí.
Con el chicote, con el látigo, ¿no? Y la Reinalda, se burlaban de ella. Ya ve que era la representación de una mujer acá con las pompas de globos, ¿verdad? De bombas.
O de almohadas.
Exactamente, era la Reinalda, era la negra, era la esposa del capataz.
La Miringuilla.
Sí, esa era, y se burlaban, era una burla que hacían, vamos.
Oh.
Pero también la tomaron las danzas indígenas, porque ellos también se sentían agraviados por los capataces negros, que regularmente eran negros o mulatos, ¿no?
Sí.
Que eran los empleados del patrón.
De más confianza del patrón.
Exactamente. Entonces, en la danza de los negros, africanos en las costas, creo que todavía incluso siguen representando a todos los personajes. Dicen que también representaban al hacendado, que también lo traían ahí en la... y a la esposa del hacendado también. Y creo que hasta los hijos acaban de fregar.
No, pues entonces ya hacían la danza completa.
Exactamente. Sí, sí, pero era una sátira, ¿no?
Sí.
En venganza. A ver, don Carmelo.
Don Carlos Pérez.
Ah, sí.
Felicitaciones y desea participar en la rifa.
Muchas gracias, cómo no, está participando.
José Luis Luna, saludos y desea participar en la rifa.
Muchos saludos, claro que sí, José Luis.
José García. Desde...
San Isidro, California, muchos saludos, muy afectuosos hasta allá.
Y para
muchas
todos
gracias.
Nuestros radioescuchas, todos nuestros paisanos que están allá en la Unión Americana, muchos saludos. José García con su papá en el meritito barrio de San Felipe.
Claro que sí,
saludos.
En el antiguo barrio de los mestizos de Lagos. Exactamente. Y ya les digo, todos los simbolismos que encierran esas festividades, ¿verdad?, que representan mucho, tienen en el fondo muchas cosas que nos hablan de su historia, ¿no? Y ya ven que la mayoría de los antiguos pueblos indígenas, de los ascendientes de indígenas, tenían siempre esa representación. Fíjense cómo todavía las tradiciones de lo que fue el pueblo de Moya siguen con esa representación de las Malinches o la Malinche, ¿no?
Sí.
Una cosa muy rara,
sí,
muy rara, porque pues cómo en esa representación de allí del pueblo de Moya, del antiguo pueblo de Moya, se ponen a tener como un niño o niña, un bien apreciado a la Malinche, a defenderla de que se las quieren robar, que el mal o el diablo o el chichimeca se las quiere llevar, ¿verdad? Y como ellos la defienden, los monarcas, se supone que tlaxcaltecas,
sí,
cómo defienden a la Malinche como un bien preciado, ¿no?
Sí, sí, nada de...
Entonces...
Nada de lo que se platica.
Eso es muy raro, porque sí, como yo les decía, pues si nosotros la mayoría de las gentes de la Malinche la tenemos como una traidora, traicionó a los mexicanos, ¿no?
Yo no.
Fue la causante de la derrota de los aztecas y del imperio mexica, ¿no? Que se cayera por los suelos y siguiera la penetración hispana hacia todos los rumbos. Y cómo es posible que se diga que en un grupo determinado de ascendencia indígena, que fue pueblo indígena, sigan haciendo esa representación simbólica de, sí, la Malinche,
sí,
tan apreciada, ¿no?
Pues
es que en realidad ellos eran aliados de los españoles.
No, pues
y la Malinche pues era la intérprete de los españoles y era la señora de Cortés de alguna manera, ¿no?
Sí, pues este jueves próximo pasado, uh-huh, de la semana que acaba de pasar, fue representada precisamente, uh-huh, en el pueblo de Moya.
Exactamente, así es.
Sí.
Entonces, volviendo acá a la mañana, a la bajada de nuestro Padre Jesús del Calvario, también tenemos tradiciones y unas cosas casi inexplicables de cómo se dan las expropiaciones de la cultura popular, incluso en esto de nuestro Padre Jesús del Calvario, que era una devoción de españoles, promovida por españoles y por criollos, y ellos le construyeron la capilla prácticamente, pues cómo se las expropia la cultura popular. El pueblo,
sí,
el pueblo de abajo la hace suya, y sí, vean ustedes las muchedumbres de gente,
así como
desde niños, cómo llevan sus niños cargados, sí, en los hombros, ¿no?
Así como también se expropiaron el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, que pertenecía a nuestros hermanos africanos.
Fue al revés.
Fue allí, al revés.
Sí, allí, sí, fue al revés, sí, porque los criollos... carentes de en busca de una identidad que los ligara con la tierra en la que habían nacido, con la nueva tierra, rescatan el pasado prehispánico como parte de su identidad, lo hacen suyo, y con ello también a la Virgen de Guadalupe.
Así, así fue, ¿no?
Entonces es hermoso adentrarse en todo ese tipo de cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con los símbolos identitarios y de toda clase, y en esto de nuestro Padre Jesús del Calvario es increíble que después de que fueron los españoles de la élite y los criollos de la élite del centro de Lagos los que promovieran la devoción, a final de cuentas todo el pueblo, todas las razas se cohesionaron. Pero los de Lagos, ¿no?, los laguenses, se cohesionaron en torno a esa imagen de nuestro Padre Jesús del Calvario. Descendientes de indios, descendientes de africanos, descendientes de los mestizos, los españoles, todo el mundo. No, al grado de que se hizo tan popular que luego acá en el centro de la ciudad, si vemos en las fiestas de agosto, pues ni siquiera ni luces hay, creo.
No.
¿No?
Sí, sí, fue al revés.
Como que se partió, sí, ahí, ¿no?
Ah, se está reportando don Jesús García Aguirre.
Ah, sí, muchas gracias, don Jesús.
Ya tuvimos comunicación con su muchacho, don Jesús García Aguirre, del mero barrio de San Felipe.
Ah, claro que sí. Un saludo.
También, Sabino Hernández, saludos y desea participar en la rifa.
También aquí nos llama Damela Márquez. Ah, Daniela, perdón, aquí parece Damela. Daniela Márquez, felicitaciones y participa en la rifa.
Está participando la señorita Daniela Márquez. Felicitaciones.
Muy bien,
y en la rifa.
Estamos por ahí.
Sí.
Pues Bien, estamos en los últimos momentos, en los últimos minutos ya de este su programa Nuestras Raíces, diciéndoles que mañana van las cofradías, lo que queda de, bueno, son las cofradías modernas, ¿no? Porque las cofradías de los siglos pasados fueron desaparecidas hacia 1860. En que fueron intervenidas después de las leyes de reforma en la desincorporación de los bienes corporativos de todas civiles y eclesiásticos, ¿no? Comunales, etcétera. Sí, don Carmelo.
Sí, eso está reportando David Márquez, que lo felicitaciones y también participa en la rifa.
Ah, muchas gracias. Claro que sí, está participando. Entonces, mañana veremos todos esos conjuntos, mariachis, charros, que van con sus caballotes allí, amazonas, que le dan mucho color, mucho colorido, mucha vida, mucha fiesta a la bajada de nuestro Padre Jesús del Calvario. Y bueno, pues era o es tradición que la bajada o en la subida se llegara un tremendo aguacero.
Sí, ah, sí.
¿Verdad?
Ojalá que mañana Dios nos bendiga con una mojadita.
O mejor
porque el domingo, bendito sea Dios, me di una buena bañada.
Pues ojalá hoy nos llegue, don Carmelo, porque el sol está durísimo, ¿no?
Sí, así es.
Entonces nos vamos a la rifa, don Carmelo.
Sí, solicitamos al ingeniero Juan Antonio Ramírez Muñoz, que sea el que tiene la mano santa, primeramente para el libro.
A ver, de Lope de Vega, poeta, actor, autor de teatro.
Para el libro es Jesús García Aguirre, del meritito barrio de San Felipe.
Ah, felicidades, don Jesús.
Para los dos boletines.
Ahí va, ahí está.
Daniela Márquez.
Ah, muchas felicidades.
La señorita Daniela Márquez se lleva los dos boletines y el libro. ¿Dónde pueden recogerlos?
En el Archivo Histórico Municipal al interior de la Casa de la Cultura.
Muy bien. Nuestro siguiente programa, La Música de las Palabras, del doctor Ramírez. Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara.
Buenas tardes, buen provecho.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Nuestras Raíces.